Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Partido Socialista y Sumar apuran las negociaciones para dar con una fórmula que permita que los perceptores del salario mínimo no tengan que tributar. Las conversaciones siguen atascadas, pero ambas partes confían en que no derive en una guerra dentro de la coalición. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Las patas del gobierno apuran las negociaciones. La clave viene girando en el alcance del acuerdo. Hacienda ha propuesto una compensación limitada a este 2025 para los trabajadores afectados, aquellos sin cargas familiares ni otras deducciones fiscales. Trabajo aspira a consolidar la exención al hablar de un colectivo vulnerable. Las conversaciones siguen su curso a pesar de haber sufrido un parón. Los equipos de María Jesús Montero y Yolanda Díaz buscan in extremis un pacto por el que Sumar retiraría su propuesta para que todos los beneficiarios del salario mínimo queden exentos de pagar la renta y se uniría al PSOE en la mesa del Congreso para tumbar las iniciativas en la misma línea de PP y Podemos. En el camino, el Ejecutivo debe registrar su veto. Precisamente unos y otros tienen la mirada en este viernes, cuando el órgano rector de la Cámara se reúne a las 10 de la mañana. En manos de los socios de coalición está desactivar un choque de trenes, incluso bajo la amenaza socialista de elevar el conflicto al constitucional.
Por otro lado, Bruselas ha presentado este miércoles uno de sus planes ante un posible escenario de guerra. Un kit de supervivencia. Sofía González, buenos días.
Buenos días, Arturo.
Esta es la estrategia de preparación de Europa ante situaciones de alerta como pandemias o ataques a infraestructuras críticas.
Se trata de un plan para estar preparados en caso de una gran crisis, amenazas, accidente nuclear o una guerra. Esto surge en un momento en el que los conflictos en el mundo siguen haciendo temblar la geopolítica. Según la comisaria europea de preparación y gestión de crisis, Adja Labib, el objetivo es que Europa esté preparada en caso de crisis graves. El plan consiste en que las familias tengan una reserva de productos esenciales para ser autosuficientes durante 72 horas. Las casas deberán tener reservas de agua, medicamentos, baterías y alimentos para subsistir ese tiempo sin ayuda externa. Según la Comisión Europea, se trata de anticiparse y reaccionar con rapidez.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y las donaciones de padres a hijos se han disparado hasta niveles nunca antes vistos en nuestro país. Los notarios registraron en 2024 casi 200.000 cesiones, la mayoría como ayuda para comprar una vivienda. Victoria Ballesteros.
Sergio tuvo que pedir dinero a sus padres para poder comprar la casa.
Le pedimos dinero a mi padre porque no llegábamos y tuvimos que formalizarlo en el notario. La verdad es que no tuvimos que pagar nada a Hacienda porque al ser para la vivienda habitual, pero sí tuvimos que notificarlo. La verdad es que sin esa ayuda no podríamos haber comprado la casa porque no llegábamos a la entrada, más los gastos y además teníamos planificado una reforma.
Sergio vive en Madrid, que es una de las regiones donde este tipo de donación de padres a hijos está bonificada al 100%, es decir, no hay que pagar nada a Hacienda por la cantidad recibida, aunque hay unos máximos también en Extremadura y Baleares. Y hay otras 8 regiones que se acercan a ese porcentaje de bonificación, aunque con matices sobre la edad de los hijos o el dinero donado. Esta fórmula es una constante ya en los despachos de los notarios, donde se formalizaron 200.000 operaciones en 2024, el récord, y 23.000 fueron cesiones de viviendas.
Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 4 y 3, 3 y 3 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Gracias, Arturo, ahí estarán por actualizarnos la información. ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a los ponedores que se incorporan en esta hora, que son las 4 y 4 de la madrugada de un jueves 27 de marzo de 2025, que, bueno, de momento no pinta nada mal, ¿verdad?
No.
Nos lo estamos pasando bien en el programa y eso es lo más importante. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Tenemos aquí a la gran Ana Quílez, que además nos va a contar hasta las 5 de la mañana, ¿de qué cositas vamos a hablar?
Pues vamos a comenzar hablando de la carne cultivada, una innovación de la ciencia que busca aumentar la producción de carne a través de replicar células de animales que luego se convierten en lo que llega a nuestros platos. Para ello va a estar con nosotros nuestro compañero Alejandro Hernández, que nos va a explicar en qué consiste y lo último que se conoce al respecto.
Perfecto, también hay que conocer la información del tiempo. Sí. Dinos, el jueves, ¿cómo se presenta?
Hombre, yo ya llevo unos días, vea, que te estoy dando más alegrías que
estamos
que
felices, antes, ¿eh? Claro,
ya no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver esta situación meteorológica con sí. la de las semanas anteriores.
Es que tenemos un anticiclón que nos está haciendo un poco la vida
qué bien, pues que se
más
quede.
Feliz unos días. Y es que continuamos un día más con tiempo estable. Tendremos este jueves cielos despejados, eso sí, con algo de nubosidad por el norte. Esas nubes van a ir desplazándose hacia el centro peninsular y el Mediterráneo. Será ahí y en Mallorca y Menorca donde hoy podría caer algún chubasco que otro. También se podrían dar precipitaciones débiles en el Cantábrico Oriental, norte de la Ibérica y cara norte del Pirineo, donde podría ser en forma de nieve. Algo también a destacar hoy son las rachas fuertes de viento que podrían darse por la mañana en el Ampurdán y norte de Baleares. También las temperaturas. ¿Qué vamos a tener hoy? ¿No? Pues se van a mantener sin cambios en líneas generales. Eso sí, las máximas subirán un poco en el norte peninsular, lo que va a hacer que hoy los termómetros en líneas generales en toda España puedan alcanzar los 15 grados e incluso superar los 20 en puntos de Andalucía y Murcia. Las mínimas, por otro lado, van a ascender en litorales del sureste y bajarán en la Ibérica y Cantábrica. Por último, Canarias. Este jueves se espera allí lluvias en La Palma y Tenerife y aunque en el resto no se prevé agua, lo que sí que podrían tener hoy es cálima en Lanzarote y Fuerteventura durante las últimas horas del día. Por otro lado, las temperaturas, como suelo decir, sin cambios, uh-huh. aunque es verdad que las máximas podrán subir un poquito en las islas orientales.
Tengo ahora mismo una amiga en Lanzarote y dice que está feliz.
Que está genial, ¿no?
Está feliz, está disfrutando de unos días allí de descanso y vamos, está mejor
gloria.
Que en brazos. Es que en Canarias se vive muy bien y encima en esta época del año que aquí estamos, bueno, pues eso, que todavía la lluvia, el frío, porque por la noche, oye, estos días estamos teniendo aquí en Madrid temperaturas buenas de día.
Sí, 17, pero refresca, 18,
por pero la noche,
noche
está todavía sí, sí. cayendo alguna que otra helada. Bueno, tenemos que escuchar ahora a los ponedores que nos han dejado notas de voz en el WhatsApp. 662-942-605, ahí nos dejáis vuestros mensajes, esas placas en las que nos contáis eso de soy ponedor, las escuchamos.
Hola, buenos días. Os hablo desde Valencia. Os escucho cuando tenéis el programa de 4 a 6, que es normalmente cuando me despierto, porque me acuesto a las 12 y más de 4 horas no duermo. Un saludo a Charlie el Pulpo y a Bea, que tiene una risa muy contagiosa. Un abrazo.
Buenos días, Pulpo y Bea. Nada, que muchísimas gracias y enhorabuena por vuestro programa. Yo me levanto porque me apetece levantarme temprano. Para mí es el mejor momento del día. Lo dedico a hacer pilates, que tengo una discapacidad bastante grande desde hace 30 años. Y entre el pilates, la bici y unas cuantas cosas más, mantengo mi físico. Y también es mi hora de reflexionar, organizar mi vida y dedicarme un rato para mí. Enhorabuena, muchas gracias.
Buenos días, Pulpo. Todas las mañanas me levanto temprano para ir a andar, a hacer footing y siempre os escucho. Buenos días.
Hola, Pulpo. Hola, Bea. Hola, equipo de Poniendo las Calles.
Gracias, de verdad, por todos estos mensajes que nos habéis dejado. Me encanta la gente que es capaz de madrugar para organizarse.
Sí. Que lo hace por voluntad propia.
Sí,
¿verdad?
Yo tengo una amiga que, por ejemplo, se levanta siempre muy temprano para tomarse el café sola.
Para tener ese momentito de tranquilidad.
Sí, y a mí me encanta también pasar ratitos sola o tener ratitos para mí, pero trato de alguna manera buscarlos a lo largo del día porque a mí lo que no me puedes quitar es hora de sueño, claro.
No, yo momento que estoy en la cama a mí no me levantas fácilmente.
Bueno, o sea, si yo tengo que entrar en el trabajo a las 9 y tardo una hora en llegar al trabajo, me voy a levantar media hora antes de la hora a la que tengo que salir de casa.
Sí, sí, ajustando todo lo que puedes.
Esto de, no, pues me voy a levantar una hora y media antes para tomarme un café yo solo. Yo es que no soy capaz.
Yo tampoco, pero porque yo, en mi caso, no funciono por las mañanas. Yo pues este horario lo llevo muy bien. ¿Qué? Pero yo como tuviera que madrugar para trabajar,
no somos aquí
primero soy una persona menos agradable y luego que no, que voy zombi total todo el día.
Aquí somos trasnochadores, los ponedores. Bueno, estos mensajes que nos han dejado en el 662 902-605. Ya sabes, son las notas de voz que nos encanta escuchar, así que anímate y déjanos tú también una. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 10 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
No soporta el dolor, le divierte inventar que vive lejos en un raro país. Cuando viaja en sueños lo hace sin mí. Cada vez que se aburre de andar da un salto mortal. El sol fatigado se dedica a manchar de rosa las macetas de mi balcón. Juega conmigo al gato y al ratón. Si le pido quedarte un poco más, se viste y se va. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan fugas. El que me enseñó a besar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan fugas. El que le enseñó a besar. Nunca me dice ven, siempre se hace esperar. De noche como el sueño tarda en venir. Dibuja nubes con saliva y carmín. Cobra caro cada abrazo que da, no acostumbra a fiar. Cuando gritos de alarma suenan por la ciudad, cuando los sabios dicen no hay solución, ella pretende que hagamos el amor en una cama de cristal a orillas del mar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan fugas. El que le enseñó a besar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan fugas. El que le enseñó a besar.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Gracias por estar poniendo las calles con nosotros aquí en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y la verdad que me encanta estar contigo. Te imagino en el camión, te imagino en una garita, te imagino intentando dormir, te imagino pues escuchando la radio tranquilamente o saliendo a caminar, incluso a esta hora hay mucha gente que hace deporte. Te imagino recuperándote de alguna operación o con los nervios de alguna prueba que te tengan que hacer. Lo importante es la esperanza y esto es fundamental. Y además ya sabes que aquí en Poniendo las Calles nos gusta mucho conocer lo último en el mundo de la tecnología y más si esta pues, te puede ayudar a saciar ni más ni menos que nuestro apetito. Claro, ¿por qué te cuento esto en este momento? Bueno, pues porque hay una iniciativa que está cobrando cada vez más protagonismo que es ni más ni menos que es el mundo de la carne cultivada. Bueno, pues para que nos cuenten más y un poquito mejor qué es esto, pues tengo el placer de saludar a Alejandro Hernández, que conoce mucho este tema. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulto. ¿Qué tal estás?
Pues la verdad que bien. Esto me sorprende y cada vez se habla más de la carne cultivada.
Sí, totalmente. Permíteme que te la explique. Fíjate, la carne cultivada o sintética consiste en tomar las células de animales que normalmente se producen carne para nosotros y hacer crecer sus músculos, o sea, lo que nos comemos, pero fuera del animal. Es algo que Carlos Campillos del Good Food Institute nos ha explicado.
Mira, la carne cultivada tiene como objetivo ofrecer pollo, cerdo, carne vacuno, pescado, mariscos, que aspiran a ser como la carne convencional, pero en lugar de utilizando la ganadería industrial que tenemos ahora para producir este tipo de productos, utilizando biotecnología, ¿no? Unos dispositivos que son parecidos a los que se utilizan, por ejemplo, en la elaboración de la cerveza.
Los dispositivos a los que se refiere se les conoce como andamios o scaffolds. Son una especie de cimientos hechos de material sintético o a base de plantas, donde se ponen las células del animal y a partir de ahí la van alimentando con diferentes nutrientes para que ésta vaya creciendo hasta tener, por ejemplo, un filete. Vaya, simulan el entorno donde crecería la célula, teniendo la carne sin necesidad de ese sacrificio animal.
No tenemos ninguna prisa. Es importante que le expliquemos muy bien a los ponedores todo este tema. Pero claro, me lo estás comentando, me imagino yo que porque, no sé, como si fuera algo muy nuevo, pero tengo entendido que la carne cultivada lleva rodando con nosotros desde los años 90. Es verdad que uno no lo ha probado, pero es verdad que eso está ahí. Y que entra, pues yo creo que en escena, gracias a un científico holandés, William Van der Lim, pues que empezó a interesarse por la ingeniería de tejidos y ya no fue hasta el año 2013 cuando en un proyecto de la Universidad de Maastricht pues presentaron en Londres la primera hamburguesa de carne cultivada del mundo. Aunque es verdad, y aquí hay que decirlo, Alex, que el precio no fue muy apetecible, ¿no?
Y tanto, Pulpo, veo que te sabes bastante bien la historia, ¿eh? Poca broma.
Bueno.
Es que el caso es que era una hamburguesa de un cuarto de libra. Bueno, te lo voy a traducir a gramos. Era unos 114 gramos al cambio, más o menos. Uh-huh. Y con un coste de atención, 250.000 euros. Vaya, casi nada, ¿eh? La cosa es que desde entonces toda la industria se ha puesto las pilas para desarrollar una carne que se sienta auténtica y mucho más barata y asequible para nuestros bolsillos.
Se ha avanzado mucho, por ejemplo, a la hora de conseguir hacer escalar la producción. Se ha conseguido muchos avances también en identificar qué líneas celulares de determinadas especies o determinados animales pues son las mejores para luego poder poner en esos dispositivos similares a los fermentadores y que pueden dar un mayor resultado, que pueden dar una mayor eficiencia en el proceso de elaboración de la carne.
Justo esto que ha comentado Carlos Campillo es muy interesante. Habla de líneas celulares. Hay dos que se han probado, las células madres y las células musculares. Te lo explico muy brevemente, Pulpo. Uh-huh. Las células madres se extraen de la espina dorsal y las musculares, como su nombre indica, de los músculos. Uh-huh. Pero más allá de eso, las células madres se pueden dividir infinitamente. Es decir, que de una sola podríamos tener cientos y miles de otras células que se desarrollarían en lo que al final llega a nuestros platos.
Uh-huh. Qué bueno que no tengamos prisa, ¿eh? Alex, es importante que sepamos que no tenemos prisa. Y yo me pregunto de cuál es el problema en todo esto, porque venderlo me lo estás vendiendo muy bien, casi te lo voy a comprar.
Es que las células madre tienen muchos linajes, es decir, pueden evolucionar y desarrollarse en muchos tejidos que no nos interesan, por ejemplo, los huesos o la piel. Vaya, que no solo tendríamos el filete. En cambio, las musculares no se pueden dividir tanto, pero solo pueden dar pie a la carne que nos comemos, lo que nos lleva a los platos, vaya. Y por lo tanto, no requieren tanto trabajo para tener un filete, por ejemplo.
Hombre, si nos damos cuenta, es que la iniciativa de la carne cultivada cada vez tiene más peso, esto hay que reconocerlo, porque es cada vez la más demandada de alimento, que cada vez hay más demanda de alimento, es mayor, hay mucha gente que necesita. Claro, aquí ponedores, debo poner en contexto a toda la audiencia para que lo comprendamos perfectamente, porque según el último informe de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, pues resulta que para finales de esta década cerca de 600 millones de personas van a padecer, ni más ni menos que hambre en todo el mundo. Por lo que o nos ponemos las pilas o de verdad no llegamos para cumplir uno de los objetivos de la Agenda 2030, que es el hambre cero, y esto es fundamental. Claro, sumado además a que nuestras oportunidades para enfrentar el cambio climático cada vez son menos. Y es que en teoría toda esta carne resultaría ser mucho más sostenible.
La carne cultivada nos permite producir carne, producir proteína de una forma mucho más eficiente, utilizando hasta un 98% menos de suelo que la carne convencional. También permite una reducción significativa también de las emisiones que se realizan en el proceso de producción de carne. ¿esto qué significa? Pues que tenemos un aprovechamiento más eficiente del suelo, tenemos un aprovechamiento más eficiente de los recursos hídricos, que en España son muy escasos, y bueno, contribuimos también, evidentemente, a la protección del medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático, ¿no?
Pero claro, no todo es tan perfecto, ojo, porque actualmente el mayor reto viene en que la textura sea convincente y además sea similar a la de un filete de carne auténtica, de la carne buena que tenemos en nuestro país, en España. Y aparte, si te lo estabas preguntando, ponedor, tampoco se puede comparar jamás en España, por ejemplo, porque esto es la normativa de seguridad alimentaria de Europa, que exige que cualquier nuevo alimento pase por un examen muy exhaustivo antes de ser autorizado para su venta.
De hecho, en Europa tenemos un sistema de seguridad alimentaria muy robusto, de los más robustos del mundo, pero es cierto que muchas veces tarda demasiado a la hora de hacer las evaluaciones que tienen que hacerse para ver si un producto es suficientemente seguro, suficientemente nutritivo y puede comercializarse en el mercado interior, ¿no? Actualmente hay dos empresas europeas que sí que han solicitado autorización a la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria para comercializar sus productos. Una de ellas lo ha hecho para un producto que es un foie gras cultivado y aspira a dar la misma experiencia sensorial que un foie gras convencional. Y la otra empresa que ha solicitado esa autorización es una empresa que ha pedido la comercialización de su producto de grasa cultivada.
Fíjate, Pulpo, grasa cultivada,
sí,
¿eh? Sí. Suena muy exótico.
Sí,
sí. Y es que fíjate que la grasa cultivada es muy interesante porque implica que este nuevo sector que está intentando surgir complementaría al ya existente con esta clase de productos y que aparte tampoco le haría competencia directa al sector cárnico actual. Uh-huh.
Si nos damos cuenta, el mundo de la carne en España es muy importante. Es muy importante porque es el sector más grande dentro de la alimentación y las bebidas. Produce al año 700 millones de toneladas de carne de vacuno. Además de que en España, pues ni más ni menos, es el segundo país del mundo en exportar carne de cerdo. Por lo que el impacto de la carne cultivada aquí sería mayor que en otros países, ya que un español medio al año consume nada más y nada menos que casi 30 kilos de productos cárnicos.
Exacto, Pulpo. Por eso este sector tiene mucho que decir respecto a la implantación de esta nueva forma de tomar proteínas animales. Por ejemplo, Giuseppe Aloisio es el director de ANICE, la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España, y ha admitido que el reto de la sostenibilidad, una de las materias, por cierto, donde la carne cultivada está especialmente concienciada, es uno de muchos que se están trabajando dentro de este sector.
Estamos en un momento en el que seguramente las producciones, prácticamente de todos los productos de alimentación, se están produciendo bajo esos estándares. O sea, estamos ahora mismo en una fase de producción de alimento con menos recursos de la historia. Y eso es algo muy importante porque va un poco en consonancia también con los retos de competitividad, de eficiencia y de conservación de los recursos y de la biodiversidad, en la que ya prácticamente, al igual que la seguridad alimentaria, la sostenibilidad es otro de los grandes factores que está absolutamente metido en el ADN de todas las empresas.
Claro, otra de las patas que sostienen a la carne cultivada es la carencia del sacrificio animal para conseguir productos cárnicos. Claro, una línea que el sector también pues se ha preocupado por tener en cuenta, que así nos lo han explicado para COPE, ¿en qué consiste todo esto?
Hay estándares que certifican que las producciones se rigen bajo el estricto cumplimiento de reglas que cuidan el bienestar animal. Hay entidades externas que certifican que tu manejo está conforme a unos determinados pliegos de condiciones. Bueno, es un requisito más de lo cercana y sensible que está la producción ganadero-cárnica con la sensibilidad de la población y con el respeto de los animales.
Y es que la ética es muy importante en el bienestar animal, pero es verdad que también influye en el producto que llega a nuestros platos. Y es algo bien sabido por la comunidad científica, donde varios artículos, como por ejemplo una investigación importante de la Universidad Wageningen en Holanda, apunta a que el cortisol, o sea, la hormona que genera el estrés, pues influye en la textura y también en el propio color de la carne. Se queda más oscura, se queda también algo más dura. Es decir, Alex, como que se convierte en algo de peor calidad, ¿verdad?
Sí, totalmente. En teoría, esto la carne cultivada lo solventa porque no requiere en principio de sacrificio animal. Y digo en principio porque gran parte de la carne cultivada que se desarrolla usa para tener esta carne el FBS, pulpo. ¿Qué es esto, ponedor? ¿Qué es esto? Es uh-huh. el suero fetal bovino. Uf. Un ingrediente, sí, suena mal, un ingrediente que viene ratito, sí. de la sangre uh-huh. y proviene de los fetos no nacidos extraídos de sus madres después de que sean sacrificadas. Pinta mal, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, bueno, pinta mal, raro. Bueno, es lo que es y nos tendremos que acostumbrar o no, o hacerle la cobra.
Exacto, exacto. Tampoco hay que alarmarse porque sabemos que es una tecnología muy experimental y están buscando soluciones sintéticas que no requieran estos métodos. Por ejemplo, otra vez, en Holanda, Mosamit, que es una tecnológica alimentaria, ha desarrollado una forma de hacer este cultivo celular sin este suero, así que vamos por el buen camino.
Uh-huh. Me parece muy importante. Esto es muy interesante, Alex. Esto que nos estás contando a los ponedores es bastante interesante. Pero creo que se nos olvida alguien muy importante en toda esta ecuación, que son los ganaderos. Ojo con los ganaderos, porque esos eternos compañeros y que tanto les debemos y que se habla muy poco de ellos, desgraciadamente, incluso en este programa, y hay que darles un poco más de cariño, ¿eh? Así que vayámonos al norte de Madrid, a la Sierra de Guadarrama, donde hay una granja, la Granja Colmenar, que se dedica ni más ni menos que a la crianza de vacas de la raza Limousin. Que sus cencerros estáis escuchando ahora mismo, esto es una empresa familiar de uno de los oficios que por desgracia se están perdiendo, que es ni más ni menos que la ganadería extensiva.
Totalmente, pulpo. Y es que Susana de la Morena, que gestiona con su marido Ángel este negocio familiar, nos ha contado cómo crían a sus animales.
Los animales están con las madres más o menos hasta los 6 meses. A los 6 meses ya viene el momento de destete y se llevan a otras parcelas donde siguen pastando libremente, pero ya no tienen a la madre para seguir mamando. En esas parcelas están hasta más o menos los 9 o 10 meses, que ya 3 meses antes aproximadamente de pasar a la cadena alimenticia, ya sí que se les echa cereales para que tengan un aporte extra de energía y que pueda la carne ser tierna.
Claro, con estos tiempos que estamos viviendo en estos días, pues ha admitido que su principal competencia son carnes importadas del extranjero, sobre todo porque estas tienen, digamos, tiempos de desarrollo muy competitivos.
Nosotros para criar un animal, pues nos estamos yendo a los 14 meses aproximadamente para poder llevarlo a la cadena alimenticia. Y viene carne de fuera que está criada en mucho menos tiempo, con normativas de esos países en los que pueden añadir sustancias que les hacen tener a los animales un crecimiento mucho más rápido y al final pues abarata costes.
Aún así, Susana no está interesada en esta forma de crianza, ya que abogan por un estilo natural que se refleja en la calidad de la carne que producen. Y sabiendo que es uno de los pocos reductos de ganadería extensiva que queda en nuestro país y que está amenazada por productos cárnicos de procedencia industrial, nos hemos preguntado si la carne cultivada, que promete ser más rápida, podría afectar a un sector tan minoritario como este. Y Susana no se siente amenazada por este fenómeno.
Esa carne, por mucho que lo quieran imitar, yo de momento y hasta lo que conozco creo que va a ser imposible. De hecho, ahora mismo, una carne cortada a cuchillo, como lo cortamos nosotros, a una carne cortada con máquina, el sabor, la palatabilidad, que me sale la palabra, y la textura que tiene es distinta. Entonces, una carne impresa, igual en hamburguesas no lo perciben, porque en hamburguesas meten todo. Pero un buen filete cortado a cuchillo, claro. No creo que lo puedan igualar.
No, desde luego que no. Y, bueno, pues estos ponedores que acabamos de escuchar es el panorama actual de la carne cultivada. Es verdad que tiene un cierto potencial, que hemos visto que es infinito, pero que es verdad que aún está como cruda, ¿no? Y que el tiempo ya nos dirá si realmente tendremos productos al alcance de nuestra mano y sobre todo cómo puede afectar a negocios como el de Susana y si puede realmente formar parte del sector sin competir directamente con la carne producida por métodos naturales. De todas formas, estaremos atentos a ciertas innovaciones, a lo que vaya a venir, como esta, que pueden suponer un antes y un después cuando hablemos de combatir ni más ni menos que el hambre en el mundo, que es algo muy serio y que nos tenemos que tomar muy en serio el hambre en el mundo. Así que Alejandro Hernández, Alex, muchísimas gracias por el trabajazo que te has hecho, cómo has investigado esta pieza de radio que has hecho aquí en directo en la cadena COPE y sobre todo para ilustrar este mundo ni más ni menos que a nuestros ponedores.
Muchas gracias a ti, Pulpo, porque para mí siempre es un placer tratar estos temas contigo.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
Gracias a ti, el número uno de la madrugada.
¿Cuál es el perfil de un joven que se radicaliza? Los entornos son determinantes.
Interesante.
¿Cómo vive una chica normal de barrio ese nivel de exposición mediática?
Pero en ese momento creo que a todos nos petaba bastante la cabeza.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cuántos como tú y como yo hay en el frente? Gente sin experiencia, la verdad.
Como tú y como yo ya pocos, porque están muertos todos.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nos gusta saber qué hacen los diferentes programas que emitimos desde la cadena COPE. Por ejemplo, en la tarde han conocido la historia de una saga familiar, los Salas, 6 hermanos y 6 de ellos son músicos. Para que cuenten sus aventuras dentro del panorama musical, pues se han pasado 3 de estos hermanos. José, Joaquín y Martín son músicos de pura cepa. Vamos a escucharles.
Las sagas familiares tienen algo fascinante, algo misterioso que hace que su historia persista en el tiempo. Son esos linajes donde el talento, la pasión y el amor por algo se heredan, se cultivan y, lo más sorprendente de todo, se perpetúan. Piensa, por ejemplo, en los Bardem, donde el cine fluye como una tradición inevitable, o en los Iglesias, para quienes la música no es solamente un legado, sino una historia de constancia y reinvención.
De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento.
Pues bien, las familias de artistas también surgen en las familias más cercanas, pero igualmente intensas. Es el caso de la familia Salas, protagonista de la historia que esta tarde nos trae Javi Nieves. Javi, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Aprovechamos la mínima para meter a Julio, ¿eh?
Hombre, somos cómo nos gusta Julio Iglesias. Más el padre que el hijo, ¿eh?
Sí, no, por supuestísimo. O sea, más el del medio, porque el padre era Papucci. O sea,
bueno,
el del
también,
medio.
Que tenía su espacio, Papucci.
Bueno, gran canción, me olvidé de vivir. Bueno, vamos a hablar, Pilar, de una saga. Una saga que en lugar de pantallas o escenarios tiene la vida entre acordes y melodías. Son los hermanos Salas, que son de Huevar, de Aljarafe, un pueblo de Sevilla. Son 5 hermanos y los 5 son músicos. Les hemos conocido porque son oyentes de la tarde de COPE. José Salas, el hermano mayor, nos contó la historia de su familia y yo creo que es, bueno, digna de ser escuchada. ¿Cómo puede ser que en una familia de 5 hijos todos toquen un instrumento? Bueno, pues yo creo que la cosa está muy clara porque lo viven en su casa y desde que eran pequeños sus padres eran artistas, su padre era músico, su madre cantante de copla, estuvieron trabajando en el circo de Ángel Cristo y también en el de Manolita Chen.
¿A usted qué color le gusta, caballero? ¿Cuál? ¿El que llevo? ¿Pero cuál de ellas? ¿Cómo que cuando venga solo? ¿Y la señora qué?
Esa soy yo. Hoy se no se nota. Todavía me queda algo de... ¿Tres?
Ah, y una Manolita Chen de joven y pícara a ya mayor, ¿eh? Una vida entera dedicada al circo. Ahí es donde trabajaron los papás de los Salas. Siendo así, pues cómo no les iba a salir a ellos una vena artística, a todos ellos. Una condición que ha perdurado en el tiempo, les ha llevado a compartir incluso una banda de música.
Pues hoy tenemos con nosotros a 3 de los 5 hermanos. Nos acompaña José Salas, que es el hermano mayor. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar, a ti y a todo el equipo que hacéis un programa tan fenomenal como este.
Muchas gracias, José. Que está también Joaquín Salas, que es el segundo de los hermanos. Joaquín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y el pequeño de los hermanos, que es Martín. Martín Salas, ¿cómo estás, Martín?
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, un placer teneros a los tres. Voy a empezar por el hermano mayor. Contigo, José, porque tú eres el mayor, como decimos, de los 5 hermanos, tienes 60 años. Todos tocáis un instrumento, ¿no? José, cuéntanos cuáles y en tu caso concreto, ¿cuál?
Bueno, de los 5 también deciros que yo fui el más tardío, aunque sea el mayor, pero fui el más tardío, no por vocación, porque siempre he tenido mucho, pero bueno, éramos y somos, ¿no? Una familia humilde, vivíamos en un... bueno, y vivimos en Huevar. Y bueno, por aquel entonces, pues los pequeños empezaron a estudiar música. Martín, que es el más pequeño, toca clarinete y es profesor hoy en día del conservatorio, lleva muchísimos años de docente. Después entra Enrique, que toca la percusión. Viene Antonio, toca la trompeta, también tiene una carrera en el conservatorio y acompaña a grandes artistas a nivel nacional. Y Joaquín, que está aquí con nosotros, que toca el clarinete, que de hecho se jubila este año ya, después de 37 años de servicio en el conservatorio como profesor de clarinete. Y después tú y yo, que toco el saxo, y fui durante un tiempo director de la banda de música, ¿no? Y así más o menos, a grosso modo, todo lo que hacemos, ¿no? Los cinco.
Que no es poco, ¿eh? Que no es poco.
Oye, sí. Y vuestros padres, contadnos un poco de ellos, porque hemos contado que estuvieron en el Circo Ruso de Ángel Cristo, que estuvieron con Manolita Chen, pero ¿de qué parte artística habéis heredado de ellos? Contadnos un poco.
Bueno, lo de mi padre es algo muy peculiar, porque imagínate en un pueblo, en los años aquellos donde se respiraba solamente mucho, un poco de miseria, ¿no? Ganadería y poco más. Pues había una pequeña banda de música dirigida por un tal Manuel Borrego, gran compositor y gran músico, que ha dejado muchas marchas de Semana Santa para la historia. Y mi padre, pues, le decían el músico rastrojo, ¿vale? Porque aprendió a tocar, a surfear en el lava cuidando cabras y borregas en el campo. Y de ahí tenía muchas cualidades y empezó y se fue con el Circo Ruso por aquel entonces. Y llevó muchísimos años. Y tocando en el circo, pues conoció a mi madre, que cantaba la copla, Queta Martínez, era su nombre artístico, y ahí se conocieron, se enamoraron, ¿no? Y en el circo, pues prácticamente nací yo, ¿no?
De los cinco, el único que vivió esa vida nómada, al menos por un tiempo, fuiste tú, ¿no? José, ¿qué recuerdos tienes de aquellos años?
Muy poco, la verdad que fue muy poco, porque mi madre y mi padre, claro, era una vida de caravana, de ruló y de hoy aquí, mañana Zaragoza, en aquellos tiempos que era todo carretera y todo no muy buen vivir, y mi madre no iba teniendo a cada uno y no iba dejando en el pueblo. Llegaba a Huevar, a mí me dejó con una familia mía, bueno, mi abuela, después mi hermano Joaquín lo tuvo y lo dejó con una tía, y mi hermana antes no llegó y no iba dejando en el pueblo, y ellos se iban a hacer su vida porque era su sustento, lógicamente, ¿no?
Claro, que entonces no todos habéis vivido como tú, José, en esa... Vamos a pasar al segundo, a Joaquín, ¿eh? Joaquín, que es el segundo, y que tú, por lo que dicen, estuviste en casa de tus tíos. Es decir, que tampoco es que vivieras ahí muy de cerca esa pasión musical, ¿no?
Bueno, yo en un principio me quedé con mis tíos porque mis padres se fueron al circo como segunda vez, porque ellos fueron a la primera vez y se llevaron al mayor. Entonces me tuvieron que dejar con unos tíos, Manuel Pérez, Encarnación, un par de años, para que ellos siguieran su gira, porque claro, ellos en esa época pues no había medios aquí en Hueva, y como no se podía llevar los dos, me dejaron aquí. Y con él empecé yo el tema de la música, y también pertenecía a la banda de música antigua. Después, más tarde, me matriculó en el conservatorio y estuve con él, pues, bueno, ya hice la carrera profesional, después la superior, y bueno, ya empecé con la docencia en los años 90. Y ya por último, pues estoy en un centro de aquí de Sevilla que se llama el Conservatorio de la Palmera, que de aquí quiero yo mandar un saludo también a los compañeros, al equipo directivo y sobre todo especialmente al Alfonso Rubio, que es el director, y a todos los compañeros.
Martín, que es el pequeño de los hermanos. Martín, la música pues era algo que estaba muy presente en vuestra casa, en vuestra infancia. ¿Hay alguna pieza o composición que al escucharla os transporte directamente a esos momentos de niñez?
Hay muchísimas piezas. Yo viví, muy bien ha dicho mi hermano Pepe, mi hermano José Sala y Joaquín, ellos vivieron tiempos difíciles, ¿no? Cuando mi madre y mi padre se iban al circo a trabajar y demás. Yo tengo que decir que viví una vida en armonía, coplas, marchas, paso doble, todo junto allí en casa, ya mi padre jubilado. Y lo que siempre recuerdo, que mi padre siempre estaba limpiando el trompón en el patio. Y yo, claro, muy pequeñito, 6, 7 años. Y sí es verdad que mis hermanos ya estaban en la banda de música, tocando el tambor, y yo lo recuerdo que tengo eso muy, muy bonito.
Oye, y me imagino que las Nochebuenas en vuestra casa serán una fiesta. Cuando ponéis a tocar todos, ¿en qué momentos os juntáis todos y empezáis a tocar en casa para hacer fiesta y bulla?
Yo os puedo decir de que muchas veces la alcaldesa del pueblo, que aprovecho para saludarla, María Eugenia, de aquí, y los municipales temen que nos juntemos y hagamos una fiesta, ¿vale?
Ya no son los vecinos.
Bueno, no. Es el pueblo y los municipales. Para contarte, bueno, que una de las últimas que hicimos, tuvieron que recoger a mi hermano con la trompeta del pueblo a las 7 de la mañana, porque además es de los que le gusta un poco liarse. Nosotros nos juntamos todos y cualquier momento es bueno para decir, oye, pues venga, vamos a hacer una cena o algo, venga. Como ya no somos los cinco hermanos, darte cuenta que ya ahora somos 8 sobrinos de estos 5 hermanos que son músicos también. ¿Vale? Entonces, pues armamos una orquesta, mi madre se pone a cantar, la pobre ya con la edad que tiene, algo hace todavía, y bueno, hacemos una fiesta que no te imaginas, es bestial, no hay miedo, ahí sí que no hay miedo, ¿vale?
Bueno, de hecho lo sé, ¿te acuerdas que todos los años hacíamos un vídeo para el pueblo y los vecinos de la zona de Jarafe, que estaban esperando a felicitar la Navidad?
Hacemos unas parodias, siempre felicitamos
unas parodias, unas parodias muy simpáticas, musicales. Y ahí participaba mucho del pueblo, incluso, bueno, la policía.
Sí, sí. Por eso te digo de que la música está en nuestros genes. Y bueno, y yo creo que mi padre supo inculcarnos aquello y mi madre también a su manera y a su forma.
Hombre, tu madre también a su manera, como decíamos antes, tu madre cantaba copla y en vuestra casa también se escuchaba mucho esto.
Siempre.
Y pa' mi cuerpo lucirlo, andale bordado, vestido de seda.
¿Se escuchaba o no Marifé de Triana en vuestra casa?
Ya no es Marifé de Triana, es que tenemos un tío, hermano de mi padre, que le gusta la copla, bueno, la vive, y él pone Marifé. Mi madre pone Juanita Reina. En los dos a cada uno le gusta una, ¿no? Entonces ponen los radiocasetos antiguos, pero a tu voz. A ver quién escucha mejor. Una pone María de la O, ¿vale? Y el otro pone Carcelera. Pero a fuerza, hay hierro. Y hay sábados allí de que no sabemos si es un kiosco ambulante lo que hay, es volverse loco, es volverse en serio en mi casa, y ya está. Sí, lo vivimos, hasta tal punto de que imagínate que antes nos íbamos a tocar, de mi casa salíamos 6 personas vestidas de músicos para hacer las cofradías de Semana Santa en Sevilla. 6 gorras, 6 corbatas, 6 camisas, 6 pantalones, 6 pares de zapatos, y todo eso lo preparaba mi madre. Hemos vivido tiempos muy bonitos, muy bonitos, muy bonitos. Aún lo seguimos viviendo, pero en aquel tiempo que estábamos los 6, ya mi padre, por desgracia, no está con nosotros, aunque aún así está en nuestros corazones, pero...
¡Ay, qué bonito!
¡Ay, lo siento!
¡Ay, que da el recuerdo!
La emoción.
Oye, Martín, tú elegiste, tú que eres el último... ¿Elegiste el instrumento por descarte o todavía te podías elegir? Porque me imagino que no podíais coincidir, claro, 5 hermanos, teníais que tirar cada uno por un lado, ¿no?
Yo era muy pequeño, a mí me dieron el tambor al principio, como todo el 90% de los músicos. Yo estoy escuchando esta música, estoy ahora mismo con las lágrimas saltadas, igual que mi hermano. Total, en aquel momento mi padrino, que era el refundador de la banda de música, Fernando Parromero, con mi tío fue el que me dijo, bueno, vamos a empezar con el requinto, porque el requinto es un instrumento de la familia del clarinete más pequeñito. Como tenía unos dedos muy pequeñitos, muy finitos, pues entonces me dieron el requinto.
Sí, es que mi hermano Martín es el pequeño de los 5, pero pequeño en todo. Entonces también en cuerpo y en dedo, ¿vale? Sin embargo, en corazón y en espíritu y en muy grande.
Qué maravilla la copla, qué maravilla Marifé de Triana. Bueno, y tantas otras que nos han emocionado también con sus canciones. Martín, tú eres el director de una banda en la que están algunos de tus hermanos, y en este tiempo creo que en la banda os han pasado muchas cosas, os ha pasado prácticamente de todo, pero hay una anécdota que recordáis con gran cariño y también emoción.
Me gustaría que me llevaran hasta Sevilla ya con una orquesta grande detrás, como esa orquesta que se ponían antes en las Alamedas, ¿no? Para tocar, para que la gente escuchara música. Una banda.
Una banda filarmónica, ¿no?
Tocando la zarzamora.
Hemos escuchado a la gran Lola Flores hablando de cómo le gustaría que fuera su despedida cuando se fuese de este mundo, y después a una banda tocando la zarzamora, una banda, Martín, que sois precisamente vosotros. ¿Qué recordáis de este momento? Porque creo que fue algo muy, muy importante y muy emocionante.
Yo
para vosotros.
Lo recuerdo, sí. Lo recuerdo, Pilar, muchas veces porque hay muchos encuentros en el cual tú lo tienes siempre en la memoria. En aquel momento estaba corriendo el año 1995, donde la banda municipal de Huelva era llamada para Canal Sur Televisión para tocar todas las tardes a nivel regional. ¿Y qué pasó?
Pasó que me llamaron una noche, era a las 8 o las 9 de la noche, el director del programa de Canal Sur, para decirme que mañana, al día siguiente, si era posible localizar a 25 músicos para poder interpretar la zarzamora. Y yo, claro, yo creí que era broma, digo, no es posible. Yo en aquel tiempo estaba con el clarinete y mi hermano José era el director. Él, por estar fuera de casa, estaba trabajando fuera en aquel momento, pues cogí yo la batuta, creo que fue mi estreno, y tenía que escuchar a las zarzamoras, que lo recordaba, pero lo que hice es que me fui a casa de mi madre, y mi madre recordaba, por supuesto, la zarzamora, que la ha cantado muchísimas veces. Y mi madre me estaba tarareando la zarzamora, lo que estamos escuchando ahora mismo. Entonces yo me puse a hacer los arreglos y la armonía de todas las voces, de todos los instrumentos. Localizamos en su casa cada uno de los músicos y por la mañana nos fuimos allí al Parque de María Luisa. Y nada, sin ensayar, del tirón.
Pues la historia de los hermanos Salas es la historia de una saga de familias que han hecho de la música su vida, una familia que comparte una pasión que trasciende generaciones, que se hereda, que se vive. Nos despedimos ya de José, de Joaquín y Martín Salas con esa zarzamora de fondo. Gracias a los tres por estar con nosotros hoy en la tarde de COPE y por habernos hablado de vuestra vida, que desde bien pequeños, como nos habéis contado, ha sido la música. José, Joaquín, Martín, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y que la música sea siempre algo que nos acompañe.
Que nos acompañe siempre y a vosotros sí, también. Gracias por compartir vuestro arte con nosotros.
Gracias a vosotros. Lleva anillo de casa.
Y nos vamos aproximando a las 5 de la mañana, pero antes de que eso suceda, hay que jugar al Mundial de Poniendo las Calles. En esta ocasión, en este día, este jueves 27 de marzo, un poquito más tarde, una hora más tarde, que hemos tenido unos problemas con los teléfonos, pero ya está solucionado. Ana Quile, es tu momento.
Bienvenidos a una nueva edición de este concurso. Esto es el Mundial de Poniendo las Calles. Como ya sabéis, ponedores, la dinámica es muy sencilla. La temática de este formato tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se esté celebrando a lo largo de la semana. Y esta vez abrimos el telón para dedicar nuestro Mundial al teatro, ya que hoy, justo este jueves, se celebra su Día Internacional. En cuanto al formato, es muy sencillo. Os haremos 5 preguntas sobre el día en cuestión y habrá 4 respuestas posibles en cada pregunta. La persona que quiera participar y poner a prueba lo que sabe sobre el tema que estamos tratando tan solo tiene que hacer una llamada al 950-60-06 y esperar a que la suerte lo acompañe.
Pero también es importante saber que este concurso tiene un premio, claro.
Hombre, ¿te imaginas que no diéramos nada a cambio?
Pues la gente
estaría
no querría participar.
Estaría un poco feo por nuestra parte. Solamente por participar te haremos entrega del diploma oficial del programa. Si llegas a la tercera pregunta, además del diploma, te harás con la pegatina. Pero es que si aciertas todas las 5 cuestiones, el premio serán varios regalos sorpresa. Además, vas a tener 2 comodines, los comodines de Bea, en la pregunta que creas conveniente, siempre que sea de la 1 a la 4.
A ver qué tal se me da.
Porque ya en la quinta, nada. Y podrás consultar con ella la respuesta que tú creas que es la correcta y también puedes echar una mano, ¿no?, y guiar a nuestro ponedor.
Me parece que ya tenemos concursante, ¿no?
Así es. Buenos días, Francisco. ¿Qué tal?
Buenos días.
Hola, Francisco. ¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Por aquí, empezando la mañana.
Empezando la mañana.
Claro.
¿En qué trabajas?
Yo soy empresario, soy reciclador y chatarrero.
Empresario.
Reciclador de plástico, porque aquí en Almería tenemos mucho plástico.
Ajá, estás en Almería. ¿Y a qué hora empiezas más o menos la tarea?
Yo me levanto, me despierto un poco con ustedes y bueno, ya empezamos a repartir un poco el trabajo de los camiones. Tenemos camiones también repartiendo, recogiendo chatarra, recogiendo plástico. Coordinando un poco la mañana, pero yo empiezo a las 6 de la mañana, ya estoy en la empresa.
A las 6 ya estás en la empresa, pero mira, desde esta hora ya andas.
Sí, estamos coordinando aquí un poquito, claro, con la agenda, pues llamo a los camiones que están ya en ruta, y por dónde va uno, por dónde va otro, y eso.
Pues nada, Francisco, un ponedor de calles, empresario, se dedica al reciclaje y hoy va a concursar en el concurso del Mundial de Poniendo las Calles. Hoy hablamos de teatro, porque creo que estamos en el día, ¿no,
sí,
Ana?
Estamos
comentabas.
Justo ya en el
27
día.
De marzo. No sé cómo andarás con el tema, pero vamos a empezar con la pregunta. Ya sabes que te damos cuatro opciones, ¿vale?
Vale, vale, muy bien.
Vamos con ello, Francisco.
Venga, vamos.
En el mundo del teatro existen supersticiones que han perdurado con el paso de los siglos. Una de ellas tiene que ver con la tonalidad de la ropa. ¿Qué color da supuestamente mala suerte sobre un escenario? A. Rojo. B. Amarillo. C. Azul. O D. Verde.
En el caso de dudar, Francisco, ya sabes que tienes lo de los comodines, ¿vale?
Vale, yo creo que el amarillo.
B. El amarillo. El amarillo. Perfecto, pues vamos a resolver. Genial, Francisco. Hemos empezado súper bien. El amarillo, no ha dudado,
sí.
¿Eh?
No, no, ha ido directo.
Ha ido directo. Cuéntanos la historia, Ana.
Sí, porque es que esta tradición viene del siglo XVII, cuando Molière estrenó El enfermo imaginario. En ese momento, él vestía de amarillo y en plena representación empezó a encontrarse mal. ¿Y qué pasó? Porque ya horas después esto acabó con su fallecimiento. Sin embargo, en Italia, por ejemplo, el color maldito es otro, es el morado, que tiene que ver pues, con que antiguamente en la cuaresma, momento en el que los sacerdotes usan este color en su vestimenta, los espectáculos estaban prohibidos y los actores, por lo tanto, no podían trabajar.
O pues sea que... hemos empezado fenomenal porque sí. Lo ha dicho perfecto Francisco, el amarillo es el color de la mala suerte en el teatro. Vamos a ir, de momento tienes los dos, conservas los dos comodines que te van a valer hasta la cuarta pregunta. Vamos con la segunda.
Muchas obras de teatro han sido adaptadas al cine, pero también se ha dado el caso contrario. ¿En qué musical cantan Hakuna Matata?
Ya estamos.
¡Qué bonito es vivir! Hakuna Matata, vive y sé feliz. Ningún problema debe hacerte sufrir. Lo más fácil es saber decir Hakuna Matata.
Bueno, pues después de...
que no puedo tomármelo en serio.
Después de esta
esto.
Representación...
Sí, las opciones...
¿Qué opciones tenemos?
A. Anastasia. B. Los chicos del coro. C. El rey león. O D. La bella y la bestia.
A ver, Francisco, este tema. Puede que sea difícil, ¿eh? Porque ¿tú crees que ha entonado bien Ana o no?
Entonado fatal.
Bueno, no... Mejor que a mí se le da el cante, pero tampoco que sea muy, muy buena, ¿no? En el cante.
¿A ti se te da bien el cante o no?
No, no, qué va.
A ti tampoco, Francisco, eres de los míos.
No me se da bien el cante, no.
Pues cuéntanos, esta canción de Hakuna Matata, ¿de cuál es?
No lo sé, ¿puede ser el Rey León?
¿El Rey León?
¿Marcamos la opción C?
Sí, vamos a marcar el Rey León.
Perfecto, Francisco, va súper bien.
Sí.
Mira, estos lo hacen mejor,
claro,
¿verdad?
Sí.
Son
eso lo hacen mejor, Ana. Que lo hace bien Ana, ¿no? Pero ellos lo hacen mejor, ¿eh?
Ana, lo que le pone es voluntad.
Yo voluntad y gracias voluntad. La intento poner, claro que sí.
Que es muy importante.
Claro que sí, eso es importantísimo.
Pues sí, El Rey León, esta
Rey
canción
León.
Famosísima, claro, La Cuna Matata.
La Cuna Matata, sí, que es de la película de Disney que hemos visto todos, estrenada en 1994 y que llegó a Broadway en el 97. Desde entonces el musical ha ganado más de 70 premios, entre ellos 6 premios Tony, y ha sido vista por más de 80 millones de espectadores. En España, por ejemplo, llegó en 2011 aquí a Madrid al Teatro Lope de Vega y ha sido un éxito desde su estreno.
Sí, vamos. Todavía continúa, de hecho. Pues nada.
Todavía continúa, Mi mujer y mi hija, yo no la he visto la obra, pero mi mujer y mi hija sí que la han visto en algún viaje de los que hemos subido a Madrid, han ido a verla ella.
Han ido a ver el musical, merece la pena, la verdad,
sí.
Pasarse por
sí,
la
ella, gran... ella la ha visto, yo no he podido ir a acompañarla, pero ella sí han ido, mi hija y mi mujer.
¿Pero la película sí la habías visto?
No la he visto.
¿La película tampoco? Oye, pues lo has hecho bien, pues has dicho La Cuna Matata, sí. Te ha quedado, vamos, parecía...
Sí, pero bueno, por la... La verdad, pues escucha uno un poquito la radio y en alguna me sonaba un poco, ¿vale?
Claro, que te sonaba. Bueno, sí. Pues nos ha valido igual. Vamos con la tercera pregunta.
Vale.
Antes hemos hablado de mala suerte. Pues bien, ahora te preguntamos por todo lo contrario. ¿Cuál de estas frases se dice para desear buena suerte a los actores antes de subir al escenario? A. Mucha mierda. B. A cada cerdo le llega a su San Martín. C. Al pan, pan y al vino, vino. D. En boca cerrada no entran moscas.
Joder, no tengo ni idea. Esa no tengo ni
idea. Bueno, recuerda, Francisco, que tienes aún dos comodines que puedes utilizar en preguntas como en esta si tienes duda.
Sí, eso no tengo ni idea, la verdad. No tengo ni idea.
¿Tiras del comodín?
Sí, vale. Si es posible.
Pues sí, claro que es posible. El dicho en cuestión es un poquito escatológico.
Te repito las opciones, ¿vale? A, mucha mierda. B, sí. A cada cerdo le llega a su San Martín. C, al pan.
Yo diría que la A.
La A, mucha mierda.
Directamente.
Vale, no quería escuchar ninguna más. Vamos con ello. Genial, lo escatológico no dejaba lugar a dudas, no. ¿Verdad?
Claro, cuando has dicho eso, pues digo, ya está.
Sí, se dicen eso de mucha mierda, Ana.
Sí,
cuéntanos.
Sí, porque viene de cuando los espectadores iban al teatro en caballos, entonces cuanta más caca había alrededor del lugar, significaba pues que habría más público y por lo tanto pues que esa obra sería, o esa representación sería un gran éxito.
Claro, tú imagínate, a finales...
Todo tiene un porqué, ¿no?
Todo tiene un porqué, y claro, a día de hoy suena muy raro.
En aquellos momentos que había mucho caballo, pues es una lógica muy
claro. Así es, era mucha mierda, era que tenían mucha suerte porque había ido mucha gente a ver el espectáculo.
Había mucha gente, claro, había mucho espectáculo.
Pues nada, nos quedamos con ese mucha mierda, nos quedamos también con que ha completado Francisco a la perfección. Hasta la tercera pregunta. Uh-huh. Tienes ya asegurado, además del diploma, por haber entrado la pegatina. Y vamos a ir con la cuarta pregunta, ¿vale?
Vale, gracias.
Existen obras que con el paso de los años se han convertido en clásicos. Y, como no, de ellas sacamos frases que todos conocemos. ¿Quién escribió Ser o no ser? Esa es la cuestión. A. Federico García Lorca. B. Carlos Moreno el Pulpo. C. Oscar Wilde. O D. William Shakespeare.
Pues... Creo que es la A.
¿La A, Federico García Lorca?
Sí.
Bueno, sabes que te queda todavía un comodín, pero si lo tienes más o menos claro, lo que tú digas.
Vamos a utilizarlo.
¿Utilizas el comodín?
Sí.
Vale, bueno.
Prefiero.
Estamos buscando al probablemente el que es el escritor inglés más reconocido de todos los tiempos.
Ah, vale.
Te repito las opciones, Francisco. A. Federico García Lorca. B. Carlos Moreno el Pulpo. C. Oscar Wilde. O D. William Shakespeare.
La D.
D. William Shakespeare. Pues venga, a ver si la pista ha ayudado.
Claro.
Y así es. Si es que yo me doy yo misma mis palmaditas en la espalda.
Es que eres muy buena con la pista.
He ayudado, ¿no? Soy bastante, soy bastante buena o bastante obvia.
Bueno, vamos a ver.
Pero está bien, lo que soy es buena porque no quiero ser como Ana, que trata de pillaros en todo momento.
Tampoco es eso.
Bueno, también es maja.
Gracias, Francisco.
Vamos con esa explicación, Ana.
Sí, nada, la frase pertenece a Hamlet, príncipe de Dinamarca, escrita alrededor del año 1603, clásico también.
El Hamlet de Shakespeare. Vamos con la quinta.
Hay obras que llevan representándose muchos años, pero con varones. ¿Cuál es la que lleva más tiempo sobre el escenario de forma continuada? A. La ratonera. B. The Wicked. C. El fantasma de la ópera. O D. La casa de Bernarda Alba.
Esto es jugársela.
Sí.
A elegir una de las cuatro porque aquí no te puedo ayudar.
Ya. ¿Me la repite otra vez?
Sí, claro que sí. A. La ratonera. B. The Wicked. C. El fantasma de la ópera. O D. La casa de Bernarda Alba.
Bueno, la jugamos. La ratonera.
La ratonera. Vamos con ello. ¡Claro que sí, Francisco! Si es que el azar a veces...
Sí, sí, sí.
El azar a veces... ¿Cómo es, eh? Estaba al 25%, porque no lo tenía claro.
No, pero oye,
pero ha acertado. Francisco, La ratonera, que es una obra de Agatha Christie que se representó de forma ininterrumpida en Londres desde el año 52 hasta el 2020.
Sí, sí, 68 años, ¿eh? Casi
68
nada.
Años, increíble. Pues, Francisco, lo has ganado todo. Has ganado el diploma, por supuesto. Has ganado también la pegatina. Y unos premios que ahora te va a decir Cristina Platero, ¿de acuerdo?
Vale, muy bien.
Gracias por haber participado con nosotros.
La mejor ha sido estar con vosotras. Aparte del regalo, lo mejor ha sido compartir estos minutillos con ustedes.
Muchas gracias, Francisco. De verdad, un besazo enorme y te dejamos seguir currando.
Es un placer, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Nos abrís la mañana muy bien, gracias.
Así llegamos a las 5 de la mañana.